Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez.
¿Qué tal, Víctor? Y saludos al público.
Y Sergio Velasco.
Hola Maritza, hola Víctor, amigos que están subiéndose ya la nave, apretándose su cinturón. Me preguntaba yo si alguna vez han intentado estarle dando su mamila al bebé al mismo momento en que están friendo un huevo en un sartén, pero también están hablando por teléfono, pero también están escuchando las noticias y con el pie están atorando la puerta para que el perro no se meta a la cocina, pero en el mismo momento les está dando comezón en la nariz y se quieren rascar. Si ustedes pueden hacer todas esas cosas al mismo tiempo, felicidades, acaban de obtener un título universitario en multitasking. Bienvenidos todos a bordo.
Sí, vamos a hablar hoy de esto, del multitasking, que en castellano sería multitarea, pero vamos a mantener el término multitasking porque lo explica mejor. Me gusta más, digo, cada quien puede tomar el término como lo considere conveniente, pero a mí me parece que el multitasking es el que más se conoce también, porque existe esta idea, este mito, esta leyenda urbana, esta visión de que las mujeres son mejores en el multitasking que los hombres, por esto que decía Sergio, de que, pues bueno, para poder criar un niño o dos niños, y antes, las generaciones anteriores, mi abuelita que tuvo tantos hijos, y una generación antes tenían 20 hijos, imagínate, nomás incluso para saber, recordar sus nombres era difícil. Ahora para criarlos, para tenerlos sanos, seguramente ha de haber sido muy difícil. Entonces, quizá por ahí viene la idea de que las mujeres tienen esta capacidad de multitasking implícita mejor que los hombres. Pero no estoy tan seguro de que tenga que ver con género. Yo creo que tiene que ver más con la capacidad mental de concentración y de llevar a cabo tareas con eficiencia. Entonces, le llamamos a este episodio el mito del multitasking porque así lo vemos. Es una idea que tenemos de que se pueden hacer muchas cosas a la vez y de que hacer muchas cosas a la vez te hace una persona más eficiente, incluso un símbolo de estatus. Mira lo que ocupado está. O cuando estás platicando con alguien, pero al mismo tiempo está viendo su teléfono y está mandando un chat y de repente voltea a hacer otra cosa, como que te resta importancia como su interlocutor, cuando te está poniendo menos atención a ti que a alguien que está a lo mejor al otro lado del mundo o viendo memes, no sabemos ni qué está haciendo cada quien en el teléfono, ¿no? Entonces, esta idea de que podemos hacer muchas cosas a la vez es quizá una exageración de algo que sí podemos hacer. Nuestro cerebro es capaz de mantener a nuestro cuerpo respirando, de mantener el balance y estar vertical. En este momento estoy sentado, platicando, viendo la pantalla y recordando lo que voy a decir después. Son muchas cosas, pero ¿cuántas muchas más cosas puedes poner? Algunas son automáticas, algunas requieren más procesamiento, algunas requieren más atención. Y al parecer, si pones a tu cerebro a hacer muchas de las cosas que requieren mucha atención, sí puede, pero el resultado no es el mejor. Y para ello vamos a invitar a alguien que sabe de esto, porque se dedica a ver cuál es la manera en la que el cerebro es más productivo y además cómo esa productividad, además de productividad, puede también redundar en otras maneras de bienestar. Porque la productividad es un bienestar productivo, que es útil para las organizaciones y para lograr cosas, pero y en lo personal también el bienestar de no ponerte tan ansioso con tantas cosas y que de todos modos tengan menos resultados. Así que hemos invitado a Cosas de Sapiens a uno de nuestros amigos, los Sapiens, que tiene estudios y publicaciones y sobre todo práctica en la materia, José Josán, que nos acompaña hoy. José, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Cosas de Sapiens.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado. Me encanta esto de productividad, me encanta esto de neurociencia, me encanta esto de derribar mitos pero con sustento. Así que estoy encantado de acompañarlos y muy contento y orgulloso de formar parte de Cosas de Sapiens.
Excelente, muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias,
bienvenido, José. Oye, pues esto que platicaba yo al inicio, a lo mejor sí podemos darle la mamila al niño, pero no nos damos cuenta que está fría o que tiene un hoyo muy grande la mamila. Podemos freír el huevo, pero se nos puede quemar o se nos puede reventar la yema. Podemos estar hablando por teléfono, pero la persona que está del otro lado no entiende lo que le estamos diciendo. Y con el pie que estamos atorando la puerta para que no entre al perro, pues a lo mejor estamos agarrando la pata al perro, lo estamos agarrando de la cabeza y el pobre perro no puede respirar. Cuando nos ponemos a hacer muchas cosas al mismo tiempo, los resultados no son todo lo buenos que esperaríamos o que nos gustarían. ¿Qué opinas de eso?
Pues estás en lo cierto, ¿no? O sea, mira, el cerebro humano está diseñado para trabajar en serie y no en paralelo. Y es importante lo que tú acabas de decir, porque lo mencionaban hace un ratito, multitasking. Lo primero que hay que hacer y lo que siempre trato de hacer es, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición de multitasking? ¿No? Entonces, la primera vez que se mencionó multitasking es en 1965. ¿Y sabes quién lo menciona? IBM. ¿Para qué? Para una computadora.
Para
Entonces,
venderla.
sí, lo que hace es que esta es la capacidad que tiene una computadora de hacer varios procesos a la vez. Y si tú vas y nada, yo quiero ver qué cosa es lo que dice la Real Academia de la Lengua. Dice, multitasking es un sistema informático que puede ejecutar varios programas o varias tareas a la vez. A la vez. ¿De acuerdo? Un sistema informático. Pero lo que pasa es lo que tú mencionaste hace un ratito. Entonces es muy fashion, ¿no? Es muy cool hablar del multitasking. Incluso hay algunas empresas que hasta ahora parece que no han leído el soporte científico. Dentro de los requerimientos se necesita personal multitask, ¿no? Y cuidado, ¿no? O sea, sí necesitamos gente que haga muchas tareas y tenga la capacidad de hacer muchas tareas, pero una a la vez y no todas a la vez. Entonces, multitasking es un concepto que hay que entenderlo. Significa tener que hacer muchas tareas a la vez. Y el que tiene que hacer o que el que puede hacer muchas tareas a la vez es un sistema informático, las computadoras, el proceso de revolución de inteligencia artificial, ellos pueden hacerlo sin ningún problema. Pero nosotros no estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces, lo que nuestro cerebro está preparado para actuar en serie, una cosa a la vez, no para actuar en paralelo. Entonces, tú mencionabas, ¿quiénes son más multitareas? ¿Las mujeres o los varones? Ninguno.
Me gusta que estemos hablando sobre qué es el multitasking y si en efecto alguien está mejor o peor preparado para hacerlo. Sin embargo, quisiera dar un pasito atrás. ¿Por qué o qué opinas, José, sobre el hecho de que demos por sentado, de que el hecho de que de, quedemos por sentado que debemos ser productivos? Y aquí me voy a dar como un saltote atrás en el tiempo, pero me parece que es un punto que vale la pena hacer. La productividad. Viéndolo como historiadora, me parece que es una idea o un concepto que ha ganado importancia en los siglos XIX y XX y que está íntimamente vinculado a procesos capitalistas y de industrialización, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, que Adam Smith, perdón, habló de que hay dos tipos de trabajos o de labor productiva e improductiva y que pues no hay motivo para engancharse en labor no productiva, estamos pensando en todo en una filosofía y en un desarrollo tecnológico que van orientados en los últimos 2 o 3 siglos a tener la mayor cantidad de ganancia con el menor esfuerzo posible y siendo eficaces. Entonces, simplemente yo quisiera cuestionar eso. Es una situación realmente nueva el hecho de que creamos que tenemos que ser productivos todo el tiempo, me parece que eso sí, pero ¿qué hay? ¿Cómo podemos cuestionar esto? A lo mejor no es cierto que tenemos que ser productivos todo el tiempo, ¿no? ¿O a ti qué te parece? Si ¿Sí estás convencido de que hay que serlo?
Yo creo que eso es mucha filosofía e historia, ¿de acuerdo? O sea, y pues tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿sí? Pero el hombre, o sea, y esta es mi propia concepción, ¿no? El hombre ha venido para lograr objetivos. Si no tienes objetivos en el camino, o sea, ¿cuál es tu forma de propósito? ¿Cuál es tu forma de trascender? La productividad Y esto es en contraste a todo lo que tú me has dicho, definido por Peter Drucker, es un ratio. La productividad es eficacia entre eficiencia. Entonces, eficacia es logro de objetivos, eficiencia es manejo de recursos. Antes se decía el menor manejo de recursos. A través del tiempo se ha cambiado la N por la J y hoy día es el mejor manejo de recursos. Y no estoy diciendo de productividad ganar más plata, ser más rentable. Eso va a depender de cada uno. ¿Cuál es el objetivo que tú quieras? ¿Tener más, yo no sé, seguidores? ¿O viajar? ¿O vivir con tu familia en un lugar apacible? ¿O amar? ¿Esos son tus objetivos? Sí, los puedes lograr, por supuesto. ¿Eres productivo? Sí, en la medida en que manejes adecuadamente tus recursos. ¿De acuerdo? Entonces, si lo cambiamos desde ese punto de vista, yo lo que creo es que sí, el hombre, o en general el animal, incluso está llamado a ser productivo, porque al final del día las personas que, los animales también son productivos en la medida en que requieren alimentos para nutrirse, para sobrevivir y para crear su progenie. Esos son sus objetivos y está claro. Pero ¿cuáles son los nuestros? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Los vas a lograr? ¿Tienes un objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu sentido de propósito? Y frente a eso, el sentido de propósito vinculado a la visión es el logro de objetivos. Los objetivos son cosas muy concretas y no necesariamente están vinculados al tema pecuniario, rentabilidad o económico. Depende muchísimo de de una de las personas. Tú vas a ser exitoso en la medida en que logres tus objetivos, no en que tengas más plata, porque de repente para algunos sí, tener plata o tener carros o tener lo que tú quieras. Pero para mí de repente no, yo lo que quiero es calidad de vida. Lo que quiero es viajar con mi esposa, con mis hijos. Lo que quiero es disfrutar de mis nietos. ¿Me entiendes? Entonces, va a depender muchísimo. Pero yo creo personalmente que la productividad es innata. Y para eso hay que manejar estos ratios, ¿no? ¿Cómo logro objetivos y cómo hago adecuadamente el manejo de los recursos para lograr esos objetivos?
Creo que es importantísimo que hayan tocado esto para que no parezca que estamos hablando solamente de productividad laboral o de
Así es, así es.
asimilación de recursos o de producción de recursos, porque aplica igual para cualquiera que sea el objetivo. Y sabemos que es importante ser eficiente en los recursos porque son limitados. Sobre todo, el recurso que más limitado es, que siempre se nos va agotando segundo a segundo, es el tiempo. Así que no queremos perder tiempo. Y si tenemos una idea que nos hace perder tiempo, quizás sería bueno que la analicemos y que la pongamos, en este caso, aquí en el podcast sobre la mesa, para que, bueno, cada quien vea cómo quiere enfrentar esa idea, que es hacer muchas cosas a la vez no significa que vayas a lograr más en menos tiempo. Por el contrario. Puede que te tardes más y que todas te salgan menos bien. Es así más o menos como la suma. ¿Y qué nos dicen los estudios que pudieras ayudarnos a referenciar, José, para saber por qué sabemos que es cierto esto?
Mira, hay muchos estudios. De hecho, comenzamos trabajando el tema de hacer más en menos tiempo es ser más productivo. Yo lo que digo es, sería fantástico, ¿no? Hacer más en menos tiempo sería más productivo utilizando la mayor cantidad de recursos. Sí, pero hay una limitante. Nuestro cerebro no puede hacerlo. Y eso se ha comprobado neurocientíficamente. Las computadoras, de hecho, lo hacen. Y hacen muchísimas más interacciones que la que hacemos nosotros porque tienen recursos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro, mira, resulta lo siguiente. ¿Por qué el multitasking no es productivo desde el punto de vista de nuestro cerebro? Por dos razones. Uno, por un tema energético y otro, por un tema de procesos. Te explico las dos cosas, ¿no? Nuestro cerebro, esto que está dentro de de nuestro cráneo, pesa más o menos en proporción de 2,5 a 3%. El peso de nuestro cuerpo, 2,5 a 3%. Hay unos más cabezones, como yo, que vamos a estar al 3%. Pero el resto es brazos, piernas, corazón, músculo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en reposo, y no te estoy hablando en pensar, estoy hablando en reposo, por la gran cantidad de neuronas, cerca de 100 millones de neuronas que tenemos, consume el 25% de energía de todo nuestro organismo. O sea, 2,5% de nuestro cerebro se lleva la cuarta parte de la energía, y la energía es lo que consumimos, la glucosa. ¿De acuerdo? El 75%, o sea, las tres cuartas partes, se lo llevan cerca del 98% de nuestro cuerpo. Entonces, una área así muy, muy pequeñita se lleva el 25% en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, pero cuando comienzas a pensar, ya no estás en reposo. Cuando piensas, dependiendo de lo que estás pensando, dependiendo de lo que estás, y ahí viene la primera es, si es que tú tienes que trabajar un trabajo, uno, no es que vas a usar una parte de tu cerebro, puedes usar muchas partes de tu cerebro, puedes usar la parte creativa, la parte de las matemáticas, puedes usar la parte del lenguaje, puedes utilizar muchas áreas de tu cerebro en un solo proyecto, pero vas a consumir mucha energía. Ya no es el 25%, es mucha energía. Cuando uno está trabajando muchísimo y sale ahí, uf, ay, qué agotado. Es como si hubiera jugado un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque la energía que está consumiendo tu cerebro es enorme. ¿De acuerdo? Pero basado en una tarea. Pero si inmediatamente comienzan a llamarte por teléfono, te hacen una consulta, te interrumpen, etcétera, etcétera, entonces ya no es una tarea que está consumiendo áreas diferentes de tu cerebro, sino ya se interrumpe una segunda tarea. Entonces, hay dos procesos que están corriendo en forma simultánea y están consumiendo más energía. Entonces, la energía que tú tenías en un primer momento para darle al primer propósito, al primer trabajo que estás haciendo, ahora disminuyes porque tienes que compartir esa energía con otro proceso que se vinculó ahí. Entonces, por un lado es, hay que manejar adecuadamente la energía. Y por otro lado es, en la medida en que aumentas más procesos, en esa medida va a haber más consumo de energía. ¿Qué es eficiente? Trabajar un proceso con una cantidad de energía importante vinculada hasta terminarlo, o distribuir tu energía en varios procesos y al final del día no vas a llegar al 100% que quisieras haber llegado con el realizando energía, un proceso, ¿no? Y otro el tema importante acá y se menciona es que es como el carro, ¿no? Estás caminando, cada vez que tú vas a trabajar el tema del carro, cuando vas a irte a cualquier otro sitio, tienes que calentar el carro, ¿no? 5, 10 minutos para que el motor esté bien. Cuando te interrumpen un proceso que estás a plenitud y, por ejemplo, tiene una llamada o viene alguien y te interrumpe, ese proceso no llega a su plenitud, ese proceso baja para contestar el otro proceso. Y terminas tu llamada y, ah, caramba, ¿en qué me quedé? En ese, ah, caramba, ¿en qué me quedé? Puede tardar, según estudios que se han hecho en diversas universidades, para regresar al mismo proceso 10 minutos aproximadamente.
O sea, regresar la
Entonces,
atención
ay,
también
mira,
cuesta, sí.
o sea, es una pérdida de tiempo al final del día, ¿me entiendes? Las interrupciones. Y eso no es eficiente. No estoy diciendo que no sea eficaz, ¿eh? Estoy diciendo que no es
O sea,
eficiente.
se puede lograr, pero en la suma final también hubo pedacitos en donde se perdió tiempo o donde se tuvo que invertir tiempo en cambiar de tarea y volverle a poner atención. Y
Totalmente.
en la suma final salimos perdiendo.
Así es. Al final del día es clarísimo eso, ¿no? Al final del día. En la suma final estamos perdiendo no solamente en el manejo de recursos, sino yo no sé, de repente los objetivos que tú estás logrando o que pensabas lograr, es probable que no lo estés consiguiendo, no estés consiguiendo como tú lo habías planeado al final del día, ¿no? Entonces, eso es lo que implica para nosotros, ¿de
Oye,
acuerdo?
pero entonces hay algunas cosas que se hacen en automático, como respirar, como mantenerse de pie, etcétera, ¿no? Esas ocupan otras partes de nuestro maravilloso cerebro que tiene muchas, muchas funciones que hace en automático. Pero aquellas de las que estamos hablando ahora son en las que hay que poner atención, supongo que eso, son en las que tienes que tratar de concentrarte y que a veces se cuelan. Unas que, como decías tú, te llega una llamada y ya te distrajo. O quizá no tiene que ser algo externo. Y a la pregunta que voy es, ¿cuáles otras son los distractores comunes? Recordar que tienes que hacer algo, que tienes que ir a pagar la electricidad, que ayer quedaste con alguien de ir mañana, esas cosas que no requieren de una decisión o una acción en este momento, pero que pasan por la mente y que de todos modos te están jalando tu atención, ¿no? Supongo que aunque no quieras ponerte a hacer físicamente dos cosas a la vez, de todos modos está muy difícil acallar todas esas otras ideas que pasan por la mente, ¿no? De hecho, creo que es, al menos en mi caso, casi imposible.
Es que lo que tú mencionas es súper correcto, ¿no? Pero son dos temas acá. O sea, lo que tú has mencionado es correcto, pero hay dos temas que es importante mencionar acá para poder entenderlo. Quizás vamos un poquito más profundo, podría yo llegar a confundir, pero igual. O sea, en algún momento podemos trabajarlo. Primero, cuidado, ¿eh? Tú has mencionado como recurso el tiempo. Y esto es otro mito. O sea, no administramos el tiempo. El tiempo no es un recurso. O sea, no podemos decir, hoy día trabajo 4 horas y pensaba trabajar 5, entonces mañana no tengo 24, sino 25 horas. No, el tiempo es una constante. El tiempo pasa, el tiempo no se detiene, el tiempo más bien es un factor limitante. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo no podemos manejar, no lo podemos administrar, no es un recurso. Pero lo que sí podemos administrar es nuestra atención, que es totalmente diferente, ¿no? O sea, sí podemos administrar nuestra atención, porque nuestra atención sí la podemos manejar, es algo concreto. El tiempo no lo podemos solucionar, se nos va. Pero, por ejemplo, si tú dices, estoy pensando en pagar la cuenta, estoy pensando en hacer esto, estos son los primeros ladrones de tu atención, que al final de día, como resultado, te quitan tiempo. Pero lo que tú puedes administrar es tu atención. Entonces, los ladrones más importantes de tu atención, ergo tiempo, son esos distractores que vienen y te roban. Cuando tú dices política de puertas abiertas, uy, si lo decís, ten cuidado porque al final del día no vas a ser productivo porque te van a robar tu atención. Eso por un lado. Por otro lado, lo mencionaste tú y lo mencionó Sergio al inicio de nuestra conversación. Existe un pensamiento lento. Y existe un pensamiento rápido. Y deben acordarse de un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio,
Sí, de
que es
David
de Daniel
Kahneman.
Kahneman. Daniel Kahneman es un economista, es un psicólogo que se ganó el premio de economía.
Sí, el Nobel de
Y sí,
Economía.
y simplemente, ¿por qué? Porque hay dos tipos de pensamiento. Estamos complicándonos la vida, pero más o menos para entenderlo. Un pensamiento que es rápido, que es el pensamiento instintivo, que es el pensamiento inconsciente, que es el pensamiento que ya hemos incorporado, que es el pensamiento de los reflejos. ¿Podemos freír un huevo? ¿Por qué hemos freído el huevo? Pues yo no sé, hace 10 años, entonces difícilmente se nos va a quemar. Eso no necesitas tanta atención, ¿entiendes? O alejar al perrito, porque más o menos estás acostumbrado a alejar al perrito. Es el pensamiento rápido, es el pensamiento que te salva, es el pensamiento que de una u otra forma no tienes que estar analizando. ¿De acuerdo? Pero existe el pensamiento más bien lento, es el pensamiento de análisis, de exposición de variables, de toma de decisiones, al final del día emocional, cognitivo, lo envuelve. Es un pensamiento lento. Por ejemplo, en el tema de manejar un carro con mecánico, yo no sé si alguien maneja un carro mecánico, pero aquí se
Estándar, ¿no?
mezclan
Le
los dos
llamamos
tipos.
acá estándar.
Exacto, aquí se mezclan los dos tipos de pensamiento. Al principio tienes que pensar si le vas a poner primera, segunda, tercera, pues estás pensando. ¿Por qué? Porque estás analizando y si le voy acá y si puedo romper eso y si puedo. No. Pero después de tanta práctica, ya ni siquiera te das cuenta cuántos cambios has hecho de tu casa al trabajo. ¿Por qué? Porque lo has incorporado y ese pensamiento se ha vuelto rápido. Entonces es pensamiento rápido, pensamiento despacio. El pensamiento, cuando estamos hablando de multitasking, cuando estamos hablando de este proceso de productividad, estamos hablando de pensamientos lentos, de esos que necesitan ser analizados, de esos que necesitan ser corroborados, de esos que necesitan poner diferentes perspectivas. No estamos hablando de multitasking cuando estamos hablando de pensamientos rápidos e inconscientes, porque eso sí podemos hacer. Eso sí podemos hacer mientras estamos haciendo, pum, 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 no nos damos cuenta de lo que hicimos porque ya es parte automática y forma parte de lo que llamamos incluso reflejos. ¿Sí? Estamos pasando por la avenida, estamos hablando por teléfono, sentimos que venimos un carro, damos un salto. Y nos salvamos. Y cuando pensamos, oye, ¿nos dimos cuenta que hemos saltado? No, no nos dimos cuenta. Pero lo hicimos, porque es el pensamiento rápido. Entonces, te das cuenta que cuando comenzamos a analizar, son diversos factores que tenemos que tener en cuenta para entenderlo. Señores, si quieren tomar una decisión consciente, lograr objetivos, eso es pensamiento lento. Ahí no funciona multitasking. No, no lo hagan, no lo hagan. Y lo que las empresas hasta ahora están diciendo, sí, es el multitasking. No, En pensamientos rápidos es muy probable que nuestro cerebro esté capacitado para hacer dos o tres cosas a la vez. Estás friendo un huevo y de repente tu hijo se te va a caer porque está a punto de tumbarse y lo agarras. No sabes cómo lo hiciste, pero lo hiciste, ¿me entiendes?
Sí, de esas cosas automáticas que ya fueron asimiladas, que quizá al principio requirieron mayor atención, pero que ya
De
se
todas maneras.
automatizaron también, además de aquellas funciones que te mantienen vivo, como respirar, como que tu corazón lata, que todas esas están más automatizadas en otra parte del cerebro, no te tienes que preocupar por ellas nunca. Todo eso está sucediendo también al mismo tiempo. Cuando hablamos de multitasking, estamos hablando de aquellas en las que hay que poner atención. Por ejemplo, malabarear, leer y mantener una conversación al mismo tiempo y poniéndole respeto y atención a las tres. Eso es lo que no, no lo, lo que es un mito que se puedan hacer con
Totalmente.
eficiencia las tres. Muchas gracias, José, por explicarnos estas diferentes aproximaciones a el mito del multitasking, pero más que nada también algunas de las maneras en las que podemos ser más eficientes con nuestra atención, nuestro tiempo y ser más productivos, sea cual sea el objetivo que estamos buscando. Te pido que nos pase, ya que cerremos el podcast, porque a nuestra audiencia le va a interesar, algunas lecturas sugeridas y algún lugar en donde puedan leer lo que tú has producido, porque siempre lo dejamos en la descripción del episodio en donde nuestros amigos, de nuestra audiencia, escucha el podcast. En la descripción que encuentran de este episodio encontrarán algunas lecturas sugeridas por José. Entonces, pues bueno, muchas gracias, José, desde Perú, conectando aquí con Cosas de Sapiens. Y pues bueno, yo creo que ahí le cerramos, amigos. Si están de acuerdo, un saludo y un abrazo hasta Perú para José, hasta Alemania para Maritza y para la hermana República de Sinaloa en Culiacán, en donde está en este momento Sergio. Hoy tuvimos un programa conectándonos de muchas partes. Y yo que estoy aquí en la cabina oficial, el cuarto de mando de Cosas de Sapiens en Tepatitlán, en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a ti.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a
Lo hice
todos.
muchísimo, ¿eh?
Y a todos
Un
los que nos
placer.
escuchan, sobre todo que a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, recuerden que pueden estar en contacto con nosotros. Si les queda por ahí alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que quieran comentar con nosotros, algún tema que les gustaría que investigáramos y que trajéramos a la mesa con nuestros amigos los Sapiens que nos ayuden a entenderlo, conéctense con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.